ni el español se ha escapado de ellas, son un virus más, tan potentes como los que azotan la salud humana, de fácil propagación, contagio y hasta con algún que otro ápice de credibilidad transitan por la red de redes en pocos segundos. ¿De qué hablo? De las noticias falsas. ¿Pero cómo identificarlas? ¿Cómo no caer en sus redes? En esta emisión te lo contamos. Acompáñenos porque ya comienza Píldoras Buen Idioma.
Nexos Radio, escuchando a la universidad. Nexos Radio, recorriendo caminos universitarios.
Nexos Radio presenta Píldoras Buen Idioma, un programa semanal en defensa de la lengua.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Píldoras Buen Idioma, un podcast semanal en defensa de la lengua. Como siempre, les saluda Cristian Martínez. Ya lo adelantábamos en la presentación, hoy hablaremos sobre las noticias falsas. Específicamente, hemos hecho una selección de tres que han recorrido la red de redes durante los últimos meses. Hace un tiempo, cierto medio de comunicación, de cuyo nombre no quiero acordarme, publicó un trabajo que tenía como titular el siguiente: La RAE reconoce ella. Poco tiempo tuvo que pasar para que ese titular estuviera presente en las historias de Facebook, en publicaciones de Telegram e Instagram, en tweets e incluso en los estados de WhatsApp. Titular que avivó una vez más las polémicas sobre la pertinencia o no del denominado lenguaje inclusivo. Lo que más me llamó la atención en aquel entonces fue que uno de mis amigos en WhatsApp compartió aquella noticia con un bajante que lo tengo bien anotado por aquí para que ustedes lo conozcan. El bajante decía: ahora que ellas lo empiezan a ver, quisiera saber qué piensan ellas, los, con X, defensores, con X, de los dogmas. Esto de los, con X, defensores, con X, por supuesto, lo agrego yo porque realmente no sé cómo es que pronunciarán esa X ahí como supuesta marca de género. Invito a los oyentes de Píldoras Buen Idioma que si alguien conoce cómo se pronunciaría esta X ahí, bueno, que nos lo comunique o que nos indique cómo se pudiera hacer, porque realmente yo no lo conozco. Bueno, y este fue un dardo para mí. Este bajante estaba hecho para mí, pero la verdad yo no le hice mucho caso y por supuesto fui a ver qué decían otros medios de comunicación. Y lamentablemente este titular no fue el único que recorrió las redes sociales, pues otros divulgados por los medios informativos, o más bien como diría un acucioso profesor cubano, desinformativos, también hicieron crecer esta bola de desinformación con titulares como Real Academia Española considera incorporar pronombre y La RAE reconoce por fin el pronombre ella. ¿Pero por qué se propaga tan rápido una información como esta? Es una pregunta interesante. Y el colega y periodista español Mario Tascón, experto en todo lo que es el lenguaje en internet, durante la séptima jornada de periodismo digital dijo que las noticias falsas se difunden mejor que la verdad porque se mueven, escuche bien, en el eje de lo emocional y suelen transmitir aquello que la gente quiere creer. Y justamente esto que nos cuenta Mario Tascón fue lo que ocurrió con la supuesta aprobación del pronombre ella, que involucra sobre todo a determinados colectivos de la sociedad como lo es el LGBTIQ+. Pero ¿cómo es posible que un medio de comunicación de respeto, digamos, haya propagado noticias falsas o falseadas? Es que nadie se escapa de ellas. Un titular sensacionalista, escandaloso, altisonante y que trate un tema sensible como este del lenguaje inclusivo ya es suficiente para captar la atención en las redes sociales y más si involucra a la Real Academia Española. Pero muchos usuarios apenas se limitan a leer la información del titular, por eso la precisión en el uso del lenguaje a la hora de usar adecuadamente los términos es de suma importancia si queremos evitar que se tergiverse el mensaje. Es posible que quien haya leído ese titular piense aunque la RAE da por válido el término ella para aludir a quienes puedan no sentirse identificados con los dos géneros tradicionales existentes, o que la RAE considera incorporar, está analizando, aceptó o reconoce ese vocablo. ¿Acaso la Real Academia así lo explicitó en la entrada dedicada a este tema en el Observatorio de Palabras? Eso es lo que yo me pregunto. Y hace unos días, es válido traer esto aquí a acotación al podcast, el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, ofreció una entrevista al diario español ABC, por supuesto. No preguntarle al director de la RAE sobre el lenguaje inclusivo sería imperdonable. y la entrevista versó evidentemente sobre este tema. Ahí Muñoz Machado dijo que el lenguaje inclusivo afea el idioma de una manera insostenible. Amén de este juicio, que no es el tema del podcast de hoy, ya estoy preparando próximas emisiones de Píldoras Buen Idioma para tratar este tema del lenguaje inclusivo, pues ya llevo, como quien dice, estoy calentando terreno, estoy preparando el terreno desde nuestro canal en Telegram, pues ya llevo varias semanas escuchando las opiniones, porque considero que esto es muy importante, escuchar las opiniones de nuestros suscriptores para centrarnos en este tema del lenguaje inclusivo de una manera en que podamos conocer la opinión de muchas personas en torno a un tema tan peliagudo y tan delicado como es este del lenguaje inclusivo. Ahí en esa entrevista que les comentaba, el director de la RAE dijo también lo siguiente: si todos nos empeñáramos, otras, otros y otres, si todos utilizáramos padre, madre y adre, al final esas palabras prosperarán y se incorporarán al lenguaje. Y yo agregaría algo más, no se incorporarían al lenguaje, entiéndase, diccionario o gramática, por ejemplo, por simple capricho de la RAE o porque lo hubiesen derrotado. Es que la Real Academia, insisto en esto una vez más, es observadora, escuche bien, es observadora. Ella solo toma nota del uso que les damos los hablantes a las palabras. Somos nosotros los que validamos los usos, somos los hablantes escolarizados los que creamos la norma, así, nada más. Pero por fin, ¿la RAE aceptó ella o no lo aceptó? ¿Sí? ¿No? ¿No sabe? Por este motivo, no debemos quedarnos con la información superflua de un titular, sobre todo si se emplean palabras sensacionalistas como en este otro titular que hoy les traigo. La RAE reconoce su derrota contra los acentos de solo y el demostrativo este. Otro titular, desde luego, rimbombante y falso, del cual podemos hablar en próximas emisiones de Píldoras Buen Idioma. La recomendación de la academia sigue siendo la misma. Si usted no lo sabía, hoy se la recuerdo. No tilde más los demostrativos este, ese y aquel, ni tampoco el adverbio solo, con el sentido de únicamente. Si hubiera alguna posible ambigüedad, puede tildar estas palabras, pero no es obligado. Supere ya esta cuestión y olvídese de esa tilde que, desde luego, es innecesaria, por favor. Pero ¿qué hacer? Y quizás usted se pregunte aún, ¿qué hacer? Si es un medio informativo que se supone sea de respeto, esté apegado a las leyes básicas del periodismo, como lo son el apego a la verdad y a la credibilidad, se deja llevar por lo publicado por otros medios. Porque esto es lo que pasa, que escucharon la noticia por otro lado y bueno, a copiar y a copiar y a copiar aquí sobre este tema. Nuestra recomendación es que, además de leer la noticia, más allá de conformarse con el titular, usted pueda analizar qué fuentes empleó dicho medio para redactarla. En este caso sería imperdonable que una noticia sobre la RAE no se cite adecuadamente lo que esta institución informa. ¿Dónde lo informa? En su página web, por ejemplo. Recuerde que puedes consultar esta página en www.rae.es. En la página web de la RAE usted podrá encontrar el observatorio de palabras, en donde apareció en un inicio, sino porque no vaya a buscar hoy ahí en ese observatorio la palabra ella, evidentemente ya no está, debido a las interpretaciones inadecuadas que los medios de comunicación le dieron a esa entrada. Pero había un detalle en esa entrada y aún está ese detalle en las demás entradas que aún sí recoge el observatorio de palabras, y era el siguiente: esta información es provisional, pues no está contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada en el futuro. La presencia de un término en este observatorio no implica que la RAE acepte su uso. Al parecer, los medios informativos se saltaron esta nota al pie, que precisaba al dedillo que la RAE no avala su uso y, por cierto, cuando lo haga, no será por decisión arbitraria de dos o tres académicos, como a veces erradamente se piensa, porque es el uso dado por los hablantes el que acuña como válido o no el empleo del pronombre ella. Así que, además de no conformarse con lo expresado en un titular, por lo comunicado por un medio, digamos, de respeto, además de ir a la fuente primaria, en este caso, la RAE, para informarse sobre este asunto, también puedes ir a otros portales de la institución, como lo es Twitter, red en la que la academia goza de gran impacto. Y fue ahí a donde nos remitimos inmediatamente para conocer de primera mano lo que daban por veraz los medios de comunicación. ¿No conocías el servicio de la RAE en Twitter? Desde 2011, la academia tiene el espacio RAE Consultas para atender las dudas lingüísticas de los hispanohablantes. Por eso aprovechamos este servicio ágil, eficaz y gratuito para preguntarle a la RAE. ¿Es verdad esto? Haciendo alusión a un tuit de un conocido diario internacional. Ese tuit tenía un titular que es el siguiente. Ella, dos puntos. La RAE analiza incorporar el pronombre inclusivo. En pocas horas, la institución defensora del buen uso del español respondió: no, que una voz aparezca en el observatorio de palabras de nuestra web no implica que esté en estudio su incorporación al DLE ni que haya sido aceptada. Esta sección busca aclarar dudas que nos han planteado sobre voces ausentes del diccionario. Pero si no es suficiente con ir a la fuente primaria de la noticia, puedes recurrir a otros sitios que también se dediquen en este caso al cuidado del español, como lo son la Academia Cubana de la Lengua, el Instituto Cervantes y la Fundación del Español Urgente. Y aquí aprovecho para agregar a Buen Idioma, que poco a poco se va posicionando. También puedes recurrir a las fuentes primarias. Con esto me refiero a las obras académicas, que están disponibles en internet, el diccionario, la ortografía y la gramática, y disponibles gratuitamente, puesto que no es suficiente con que la noticia sea divulgada por un medio confiable. Les recomendamos siempre analizar cuán verosímiles son los argumentos, esto se cae de la mata, pero no conformarse con esto, pues pueden ser creíbles pero falseados, oscurecidos con palabras rimbombantes que desvirtúen el mensaje original. Conviene insistir en la importancia de ver cuán coherente es la noticia en relación con lo expresado por las fuentes documentales. Entiéndase, ya lo decía, las obras académicas. ¿Se corresponden las obras académicas con lo que expresa esa noticia? Ahí, por supuesto, si te metes en los libros de las academias de la lengua, encontrarás de primera mano veracidad, profundidad, evidencias y argumentos sólidos sobre el uso adecuado de la lengua. Y es que, si de la RAE y su actualidad informativa se trata, no podemos estar ajenos a la sociedad ni tampoco ser incautos y caer en las redes de las noticias falsas, pues el hecho de que una información sea compartida una y otra vez en las redes tenga muchas reacciones de mea sombra, como es usual en estos casos, no quiere decir que lo comunicado por el titular es válido de punta a cabo. Y algo parecido ocurrió con este otro titular que también tuvo su impacto en las redes sociales. Cierto medio de comunicación dijo: la RAE aprueba la palabra COVIDiota para los negacionistas de la pandemia. Y ahora yo me pregunto, ¿será esta otra noticia falsa? ¿Y de dónde sale COVIDiota? Recordemos que, como decía ese titular, COVIDiota alude a la persona que se niega a cumplir las normas sanitarias dictadas para evitar el contagio de la COVID. Este término sí se documenta por primera vez en marzo de 2020 y ya hoy tiene una entrada en el Diccionario Histórico de la Lengua Española, otra de las tareas titánicas que llevan a cabo la RAE y la SALE. Bueno, que la RAE incluyera COVIDiota en el Diccionario Histórico de la Lengua Española provocó, por supuesto, otra oleada de titulares como el que les leí hace unos segundos, se los recuerdo. La RAE aprueba la palabra COVIDiota para los negacionistas de la pandemia. ¿Y qué tiene de malo este titular? Vamos a analizarlo. Entonces, ¿todas las palabras que aparecen en el diccionario están aprobadas por la RAE? Y cuando digo aprobadas, me refiero a que ella recomienda su uso. ¿Usted cree que la palabra asín, tobaya y almóndiga son voces correctas, a pesar de que las tres están en el diccionario de la lengua española? Evidentemente no. Así es una forma vulgar, pues debe decirse así, el adverbio de toda una vida. Tobaya es una forma desusada y por tanto no es lógico que se siga usando. Como ya sabe, si se cae de la mata, lo adecuado es toalla. Y sobre almóndiga les cuento que esta es otra forma desusada y es vulgar. Hoy lo apropiado y por supuesto lo que debemos decir es albóndiga. Pero ¿por qué estas palabras, digamos, incorrectas están en el diccionario de la lengua española? En la temporada pasada dediqué dos podcasts a este tema, a la misión del diccionario. Si no los has escuchado, descárgalos gracias a CubaPodBot aquí en Telegram, o también puedes escucharnos a través de Anchor. Ahí también tenemos nuestro podcast y puedes descargar estas dos emisiones que dedicamos al diccionario. Y por fin, ¿qué pasó con COVIDiota? ¿La RAE aprobó esta palabra o no la aprobó? Bueno, qué distinto hubiese sido si los medios de comunicación hubieran dicho: la RAE actualizó el Diccionario Histórico de la Lengua Española. COVIDiota, Corona Diccionario y Corona Aplauso entre los términos incorporados. Pero tristemente no fue así. Los medios redactaron las noticias como quisieron y por eso la RAE tuvo que redactar un comunicado, oiga bien, un comunicado, para explicar que la incorporación de estas palabras en el Diccionario Histórico de la Lengua Española no supone un aval para su uso, sino únicamente la constatación de que se atestiguan o se han atestiguado en español, tal como muestra la documentación allegada en cada artículo. Esto tampoco implica en ningún caso que se esté considerando su inclusión en el Diccionario de la Lengua Española, repertorio que, como se indica en la propia presentación de este diccionario, es la obra lexicográfica académica por excelencia y que a lo largo de la historia no ha acogido neologismos de uso no generalizado, como por ejemplo, covidiota. En resumen, que covidiota aparezca en el Diccionario Histórico de la Lengua Española no quiere decir que se va a incorporar al Diccionario de la Lengua Española, ni que se recomiende el uso de ese término. Es simplemente una palabra que se ha visto en los medios de comunicación y, por tanto, el Diccionario Histórico tomó nota de ello y la incorporó. Así de sencillo. Y como este podcast es más bien educativo, no queremos terminar sin antes dejarles este decálogo para identificar las noticias falsas. Y no vayas a creer que porque dije decálogo, te voy a dar 10 recomendaciones. Busque decálogo ahí en el diccionario para que veas que no es tan así de 10 términos exactamente o 10 recomendaciones exactamente. Hoy solo les vamos a sugerir 5 que usted puede tener en cuenta, 5 preguntas que puedes tener en cuenta a la hora de enfrentarte a una noticia. La primera, ¿qué medio publica la información? ¿Es fiable? ¿Qué fuentes se emplean? ¿Son fidedignas las fuentes? ¿Cuál es la historia completa más allá del titular? ¿Es una noticia real? ¿Tiene enlaces a otros espacios que pueden avalar lo expresado en la noticia? Estas son 5 interrogantes que usted debería plantearse a la hora de enfrentarse a una noticia. Y así nos hemos extendido un poco, le ponemos punto final a esta emisión de Píldoras Buen Idioma, el podcast en el que te convidamos a ser letra y espíritu y en el que el idioma español es nuestra bandera. Les saluda Cristian Martínez.